más de 5 minutos para que termine este Volviendo a Casa y llegue Pensándolo Bien. Y justamente está aquí con nosotros el gran Marcelo Birmacher. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Bueno, el gran no lo vi. Yo llegué así, a secas.
El gran Marcelo Birmacher. ¿Cómo andás? Hace mucho que no me respondés. ¿Cómo andás?
Es que no es una respuesta fácil. ¿Cómo ando? Pero te puedo decir que ando a pie.
Bien.
Y venía pensando en comentarte, Guido, Elio, que está muy agresivo el ciclista.
Yo soy ciclista.
¿Viste?
Bueno, perdón.
No, estigmaticemos al ciclista.
Muchos de los radioescuchas lo son también. Sé que me estoy poniendo, metiendo en camisa de 11 varas.
Conversemos.
Te cuento. El automovilista se divide entre respetuoso, agresivo y psicópata.
Sí.
El auto puede matar.
Sí, sí, sí.
Pero hay una actitud del ciclista como de yo tengo la razón. Y, por ejemplo, yo soy un bejardo que nació sin que haya bicisendas.
Vos sos un tipo con experiencia, decirlo así.
Todo lo contrario. Yo no me adapto todavía a que no te podés parar en la esquina donde hay una bicisenda.
Okay,
yo nací en un país donde, si vos no te acercabas demasiado a donde pasan los vehículos, podías estar parado, pegado a la vereda.
Claro.
Sin arriesgarte. Uh-huh. Ahora ese lugar lo ocupan los ciclistas.
En algunas calles.
En muchas. Y no te dicen, che, perdón, o no, te insultan. ¿Qué hace, viejo? O recién, no había ningún auto. Entonces, bueno, crucé mal. No había ningún auto.
Primer mea culpa, bien.
Crucé mal. Viene el ciclista a toda velocidad. Entonces lo miro como diciendo, me quedo acá parado, vos alejate un poco y pasá. Viene directo hacia mí, como diciendo, vos no tenés derecho a cruzar ahora. Bueno, por supuesto que hay que respetar las reglas, pero hay un espacio de sentido común.
Mirá.
Sí, yo creo que siempre hablamos mucho de que los automovilistas tienen que respetar las normas de tránsito y nunca hablamos de la responsabilidad de los ciclistas y también de los peatones.
Por supuesto.
Bueno, esperá, por eso.
Una cosa... voy a tener que hacer mea culpa también.
Sí, todos mea culpa. Yo, a ver, varias aristas abiertas. Una, sí, para mí el ciclista tiene que respetar las normas. Ah, no es que para mí, el ciclista tiene que respetar las normas de tránsito. También es cierto, yo evito las bicisendas por eso. Porque las bicisendas muchas veces son mano y contramano. Pero la calle por la que van los autos tiene un sentido. Entonces, si vos vas en esa bicisenda en el sentido contrario a los autos, la mayoría de los automovilistas no pone el guiño, no mira para, o sea, mira solo que no venga un auto y dobla y con la bicicleta de repente estás. Entonces es muy peligroso, prefiero ir por un lugar sin bicisenda y en el sentido de los autos. Y lo otro, en Europa, este tema de agresividad, vos te parás en una bicicleta en Europa y te pasan por arriba,
claro,
directamente. O sea, es prioridad. O sea, y en la calle, te pasa con los autos, si no hay semáforo, vos pones un pie en la calle, frenan. Pero si hay semáforo y estás cruzando mal, vos te apuntan con el auto, directamente.
Bien, yo consideraba hasta ahora al ciclista un híbrido entre automovilista y peatón.
Claro.
Y lo consideraba del lado del peatón. Pero la mirada, no de todos, obvio, pero es una mirada de enemigo. Yo reconozco que soy un muy mal peatón. Soy muy mal peatón. Pero propendo a la paz. Por
claro,
ejemplo,
sí.
Cuando cruzo mal y alguien me toca bocina, le digo, tenés razón.
Bueno, yo también soy de ellos, sí. Hay que ir por la paz. O sea,
sí,
pero aparte, ¿sabes cómo es increíble?
La guerra es lo natural. Sí. La paz es un esfuerzo para todos.
Claro.
Es un problema cultural que tenemos como peatones, y me voy a poner del mismo lado de ustedes, pero deberíamos aprender a ser mejores peatones.
Mejores ciudadanos. Eso que dijiste, Marcelo, es increíble cómo desactivás. Hace un rato hablábamos con Miguel Espeche y esto de la ira adentro de los autos, que también es porque no ves al otro, no lo humanizás. Y cuando de repente estás cruzando mal, no te dicen... te insultan, como yo, vos decís perdón, ahí es como que ya la culpa la carga el otro.
Y se quedan desconcertados. Mira, te cuento dos experiencias directamente relacionadas con lo que decís, antitéticas. Una, el otro día estaba por estacionar, algo que pasa muy a menudo, y alguien me ocupó el lugar. Yo había puesto las balizas, estaba por estacionar y ocupó el lugar. Me bajé, el auto con la baliza, me acerqué y puse la mejor cara de bueno que tengo. Le dije, muy buenas tardes, disculpa. Porque el mínimo malentendido puede derivar en una pelea.
Olvidate.
De hecho, me anticipo a demostrar que vengo en son de paz. Y le digo, estaba yo, ¿no es cierto? Y me dice, no, yo estaba esperando enfrente, ya con las balizas puestas, y vos pasaste después de que yo estuviera esperando. Digo, bueno, y me fui.
Bien.
Ahora, mi acercamiento, no sé si era verdad o no.
Pero dijiste, te iba a preguntar eso.
Sí.
Vos no sabía si era verdad o no.
No, y le di por buena la explicación.
Admiro cómo gestionas tus emociones.
Sin ponerlo en duda ni nada, porque el conflicto es infinitamente peor que estacionar o no. Si me estoy jugando la vida, me estoy jugando mi manutención, ¿no? Probablemente discutiría un poco más. Pero bueno, busco otro lugar donde estacionar. Ahora, todo lo contrario, fue una vez que estoy saliendo de un estacionamiento y una señora está entrando al estacionamiento. Y aparentemente yo tendría que frenar, no sé bien cómo es, quién de los dos pasa primero.
Claro.
Y el marido que está al lado me insulta. Antes que nada.
Sí, sí.
Entonces freno, bajo, los dos autos que hay enfrente, le digo, ¿por qué me insultas? Con esta... digo, decime, no sé. ¿Querés que corra el auto para acá? ¿Paso primero yo? ¿Pasa primero a ella? ¿Por qué? Y se quedó completamente desconcertado.
Claro.
No, no es una guerra, ¿no? En ese caso. Claro. Pero es cierto que tendemos al conflicto.
Sí, es que el famoso te voy a contar hasta 10 para manejar las emociones. Pero bueno, por más Marcelo Birmacher en la ciudad.
Bueno.
En el mundo.
No, todo lo contrario, todo lo contrario. No me clones. Déjalo acá. Déjalo acá que ya es suficiente.
¿Con qué empiezas? ¿Con qué empiezan?
Vamos a arrancar con un cuento. Seguimos con la coyuntura. Y no puedo anticipar porque aprendí que el programa hay que ir haciéndolo minuto a minuto. De hecho, casi no llego al pase.
Caminantes, no hay camino, se hace camino al andar.
100% Eleonora.
Excelente. Bueno, se quedan con Pensándolo Bien. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7.
Eran las 3 de la mañana de un día de diciembre de 1991 y me hallaba en la biblioteca del Congreso de la Nación. La luz eléctrica parecía cansada y a mi alrededor se dispersaban lectores de las más variadas procedencias. Por lo menos una docena del lejano oriente. En todos los casos, adolescentes, seguro chinos y coreanos, quizás japoneses. Estudiaban. También menudeaban los clásicos rezagados del secundario preparando las materias para fin de mes. Un uruguayo se cebaba clandestinamente un mate, porque creo que estaba prohibido. Una anciana se me acercó y me preguntó si podía buscarle en las tarjetas blancas de las referencias un artículo o unos poemas. Ya no recuerdo si de o sobre Gabriela Mistral, publicados en la revista Vuelta de Octavio Paz. Me acerqué a los cajones, me agaché y le dicté a la anciana las siglas correspondientes. Se apersonó en el mostrador, regresó con la revista y me preguntó qué estaba haciendo yo allí a esa hora. Busco material para una novela, confesé. Era cierto. En la noche calurosa y con insomnio, había aprovechado para escapar del 11 y documentarme para lo que sería mi primera novela publicada, un crimen secundario. Repentinamente se cortó la luz. Los habitantes de la biblioteca permanecemos en silencio y calma. Las bibliotecas me resultan el único sitio en el que me es dado encontrar algo de trascendencia. Si alguna vez existió algo parecido a un templo en mi vida, son las bibliotecas. No me importa su tamaño ni su jerarquía. Puede ser la biblioteca de una escuela rural o la de un club. Siempre encuentro un libro desconocido, un incunable de uno de mis autores favoritos, una bibliotecaria erudita. La luna que yo había visto a la 1 de la mañana antes de entrar era redonda como la de E.T. Y no sé por dónde algo de su claridad se filtraba. En esa penumbra podía deducir a la anciana escribiendo sin parar, posiblemente sin ver ella misma qué escribía. Entonces me hubiera alcanzado con esa luz para continuar con la lectura de la revista del Instituto San Martiniano. Hoy no podría leerla ni con luz eléctrica de aquella sala. Precisaría lentes. Yo sabía, y los demás también, que bastaba con aguardar, en el peor de los casos, llegaría la luz del día. La biblioteca atendía a las 24 horas. A las 4 de la mañana regresó la luz. Un par de orientales lejanos habían desertado en el interregno. El uruguayo se levantó con su discreción de espía a cambiar la yerba del mate. La anciana me entregó la revista Vuelta y me dijo: «Creo que hay algo que te va a interesar». Cuando se marchó, abrí la revista desganado. Nada de su tapa me interesaba en particular, pero me encontré con las hojas manuscritas en su interior. Tardé una semana en comprender por qué me había dejado aquel recado. Yo le había dicho que buscaba material para una novela, sin aclararle que ya tenía mi propia trama y que lo que precisaba en la biblioteca era documentación. La historia que la anciana me contaba en las hojas de agenda manuscritas era sobre su matrimonio. Había estado casada durante 60 años con un buen hombre, Demian. Habían tenido 2 hijos. Súbitamente, del mismo modo que se había cortado la luz, completamente inesperado, aparecían en el relato referencias pudorosas a la vida íntima de la pareja. Era un milagro que hubiesen tenido 2 hijos, ponderaba, porque habían sido escasos los encuentros conyugales. Demian era completamente mudo en la oscuridad. Inmediatamente Demian se bañaba. A veces tardaba tanto bajo la ducha que ella ya estaba dormida cuando él regresaba, siempre con la luz apagada. Una noche, alrededor de un año después del nacimiento del segundo hijo, mientras aceptaba a su marido, llegó de la calle el ruido de lo que parecía un disparo y un grito. Ella, instintivamente, prendió la luz de su velador. El hombre que saltó de la cama, se arropó con una sábana y salió corriendo, escribía, no era Demian. Unos minutos después, Demian entró en la habitación, fue a bañarse y regresó a la cama. Ella y Demian siguieron casados y juntos. Nunca hablaron de aquel suceso, ni volvió a haber intimidad en la pareja. Con el tiempo, ella llegó a dudar de lo que había visto. Pero no podía quitarse de la memoria la idea de que el rostro del hombre furtivo era semejante al de su hijo mayor. En la madrugada, relativizaba con su letra menuda, uno puede ver cualquier cosa, como pudo habernos ocurrido durante aquel apagón en la biblioteca. Doblé prolijamente las pequeñas hojas, las guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón y regresé caminando a mi ambiente inmedio, en una Buenos Aires espectral que amanecía contra su voluntad. No sé a dónde fueron a parar aquellas hojas, pero ocupan el primer lugar en mi monumental osario de cosas valiosas perdidas. Posiblemente hayan sido víctimas del Laverrap. Ahora forman parte de la biblioteca secreta del universo.
Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te hace frío, te arropas con la piel de las estrellas. Mi almohada, la luna llena, mi vida. Y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.
Ayúdense, ¿quién?
Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.
Queridos radioescuchas, esta es la voz de los marcianos. Sabemos que pueden oírnos. Poseemos la tecnología para acompañarlos hasta las 23 horas con noticias, reflexión, entretenimiento y sorpresas. Para ello hemos tomado la precaución de contar con la rosa blanca de la noche. La chosna de José Martí, Nugit. Mariana, diga su apellido.
Martí. Buenas noches. Marcelo, ¿sos vos?
Hasta este instante fui abducido por una serie,
¿sí?,
que nos van a tener que revelar nuestros radioescuchas como parte de la consigna.
Bien.
Pero incluí fragmentos de otra serie que no me abdujo.
Ah.
Los marcianos me abdujeron.
Sí.
Y saludaron. Esta es la voz de los marcianos. Sabemos que pueden oírnos. Ese es un fragmento que los radioescuchas van a tener que revelar. ¿A qué número?
Al 1130030790.
Y hay otro fragmento incluido que no voy a reiterar, pero que está relacionado con que podemos acompañarlos hasta las 23.
Sí.
Y lo dije. Bueno, sí, lo voy a decir porque si no es muy difícil. Yo agregué, poseemos la tecnología para acompañarlos hasta las 23. Ese poseemos la tecnología está relacionado con otra serie que los radioescuchas van a tener que descifrar. ¿A qué número, Mariana, pueden enviarnos sus respuestas aleatorias? Esperamos que correctas.
Al 1130030790. Ese es el WhatsApp de la radio, así que lo pueden hacer a ese teléfono. Siempre les decimos lo mismo, que el mensaje no sea demasiado extenso, así podemos escuchar a muchos radioescuchas. Y que también tengan cuidado que se escuche bien, que no esté la radio de fondo, que el volumen esté bien, así también los apreciamos bien.
Vos sabés que el segundo fragmento, Mariana, ¿sí?, estaba relacionado con un personaje.
Ahí vas a dar muchas pistas, me parece.
Una, ¿no?, más, que escuchaba perfectamente.
Ah.
Y no tenía ningún problema con la emisión de sonido. Escuchaba perfectamente. Y no le hubieras tenido que aclarar que no hable muy alto. Eso era como cualquier ser humano, ah, como hablaba. Nos acompaña también el, iba a decir, el joven maravilla, pero no sé si es adecuado. Es el hombre que hizo bailar a Oscar Wilde el tango en su más reciente libro,
sí,
un gran escritor, un, sí, colega, un pensador, Gonzalo Garcés.
¿Qué tal? Querido Marcelo, querida Mariana, un placer, ¿tal?, estar acá. ¿No es lindo ver feliz a Birmacher?
Sí.
Yo tengo miedo que un día derrape del todo y ya no pueda volver. Digamos, que parta en uno de estos
feliz,
viajes.
¿Vos, sí, decís? Sí, que entre en una
se compenetra en su rol de Orson Welles, nos anuncia casi la guerra de los mundos, pero la verdad es que esa es una de las aventuras de trabajar con ustedes y lo disfruto mucho.
No sé cómo descubriste que era la misma voz la de los marcianos que la mía, que además es una hipótesis. Eran lo suficientemente distintas como para que nadie pudiera relacionarlas.
Yo no pensé que tu voz era la de los marcianos, sino la de alguien abducido por marcianos.
Hoy vamos a, lamentablemente, perder parte de nuestras diletancias, de nuestros diálogos al garete, y sumergirnos inmediatamente en las noticias, no sin antes, para hacer nuevamente una transición, porque esta es la edición de verano y en transición, de pensándolo bien, una transición al cuadrado, con la otra consigna, más módica, más prosaica, que vamos a compartir con los radioescuchas, para que también nos respondan, pero no teniendo que descifrar nada, sino compartiendo su experiencia, sus vivencias, que es, ¿qué les cambió el destino? ¿Hay algún evento en su existencia que ustedes sientan que les cambió el destino? Un trabajo que conseguí, un amor que conocí. Era un tiro al aire y mi novia quedó embarazada. Iba rumbo a Marsella y el avión tuvo un desperfecto, me detuve en el País Vasco y me quedé a vivir ahí para siempre, que no es lo mismo que donde me hubiera gustado vivir, ¿no? A veces se relaciona las consignas. Me tenía el pelo y eso cambió mi destino, etcétera.
Eso pasa mucho.
Y lo pueden compartir, ¿a qué número, Mariana?
Al 113-003-0790.
La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es la crisis política que está asolando a Perú hace por lo menos un mes, desde que obligaron a renunciar al presidente del sombrero, que más parecía un personaje del Chavo, Castillo. La salida institucional que encontró el Perú fue virtuosa. Era un presidente que quería eliminar el Congreso de la Nación y fue impedido de lograr esa suerte de autogolpe por las fuerzas vivas de la política, de la fuerza de seguridad y de la sociedad, que le impidieron convertirse en un autócrata. Pero a eso no sobrevino la continuidad pacífica de la democracia. Los disturbios continúan hasta el día de hoy. Hay una gran paradoja en Perú que viene padeciendo sismos políticos desde hace décadas y, sin embargo, su economía se mantenía estable hasta este mismo momento e incluso en crecimiento. Yo no sé si con este nivel de violencia, este nivel de enfrentamiento en la sociedad civil actual, esto se va a mantener. Lo de una economía estable, sólida, en un país convulsionado a este extremo políticamente. Pero lo que abre como disquisición para nosotros es la salud de la democracia en Latinoamérica y en el mundo. Te invito, Gonzalo, a emitir tus primeras opiniones y yo después tengo algo más para agregar.
Mira, Marce, yo pongo esto en el contexto de la crisis de legitimidad que están viviendo los gobiernos en América Latina y en varias otras partes del mundo. Es muy claro lo que se rompió. Lo que se rompió es la posibilidad para un partido político o para un líder político de reconocer al adversario como legítimo. Y desde el momento, esto es algo que además que no es nuevo, se viene gestando hace tiempo, nos olvidamos fácilmente. Pero hace 10 años ya se hablaba de esto. Incluso en Europa se hablaba, en España, por ejemplo, de cómo había comenzado en la primera década del 2000 un proceso por el cual, vamos a decir, el Partido Popular no le reconocía del todo legitimidad al PSOE cuando ganaba las elecciones y viceversa. Y ese deterioro de la legitimidad fue invitando extremos. Y hoy en España vos tenés al partido de Pablo Iglesias, a Podemos en asociación con lo que queda del Partido Socialista Español, En un proyecto populista de colonización del sistema judicial, de negación absoluta de toda legitimidad a la oposición y así. Y en Perú pasa lo mismo. Castillo llegó al poder, era un personaje rocambolesco, de una ignorancia pasmosa, astuto políticamente, de alguna manera, pero que llegó al poder sin otro programa de gobierno que su sombrero, y procedió a gobernar de un modo desastroso y coronó ese desastre tratando de dar un golpe de Estado, y ni para eso sirvió, porque si existiera el manual del golpista, en la primera página diría: si vas a dar un golpe de Estado, asegúrate de tener muy seguro el apoyo del poder económico, del ejército, de la iglesia y de la opinión pública. Si tenés 2 de 3, tenés una chance. Si tenés 2 de 2, pasás raspando. Si tenés 1 solo, por las dudas no lo intentes. Y Castillo no tenía ninguno de los 4. Entonces, fue detenido. Lo que pasa es que sigue teniendo muchos partidarios. Comenzó un conflicto que no es tan diferente, aunque es a otra escala, porque es un país más chico, que el que vive Brasil. Desde que asumió Lula, y una parte no despreciable del país considera que llegó por fraude y que no es el presidente de Brasil. Y eso es dramático. Como bien decís, también al mismo tiempo, si se quiere, es algo alentador que para ciertos países esto no incida directamente en la economía, como debería. Alguna incidencia tiene, no nos engañemos. Pero Chile ha estado políticamente convulsionado, sin por eso dejar de crecer, sin por eso tener una disparada inflacionaria. Aumentó levemente la inflación en Chile, pero nada que ver con los parámetros argentinos. Y lo mismo en Brasil y lo mismo en Perú. ¿Por qué? Porque hay algunos acuerdos de base acerca de las leyes básicas de la economía. Así como hay un acuerdo de base acerca de que la Tierra gira alrededor del Sol. Son cosas que no se discuten más. Y eso, dentro de lo desolador que es la crisis de la democracia en América Latina, bueno, también nos da alguna pista en este triste país que habitamos de que otros países encontraron la manera de tener el mal que es la crisis política sin por eso destruir su economía.
Es muy interesante que cites estos dos casos de países limítrofes nuestros y en todos los casos de la región, porque sucedieron tanto en Chile como en Brasil amenazas contra la democracia que no fueron categorizadas de la misma manera por todos los factores observadores de esta situación. Por ejemplo, yo condené con la misma virulencia a los vándalos de Santiago de Chile, que destruyeron la ciudad, que a los fascistas brasileños que irrumpieron en el Plan Alto. Y en mi opinión los dos son fascistas, los que salieron a romper todo en Santiago y los que impugnaron de manera violenta la asunción de Lula al poder, lograda legítimamente por medio del voto popular. Ahí tenemos dos comportamientos fascistas de destrucción violenta, no solo de propiedades, que es gravísimo, sino de la paz institucional, que en un caso cierto sector del periodismo y de la opinión condenó y en el otro no, según a quién hubiera votado o qué opinara cada uno. Cuando a mí me parecen, en ambos casos, igualmente condenables e inaceptables. Los vándalos chilenos y los vándalos brasileños. Los vándalos chilenos se reclamaban de izquierda. Los vándalos brasileños se reclamaban de derecha. Eran exactamente la misma ideología, la antidemocracia. Ese es un punto. Y el otro, quizás más grave, es que hay, por ejemplo, el diario Página 12 o la opinión kirchnerista condena correctamente a los fascistas brasileños que irrumpieron en el Plan Alto, pero no dice una palabra sobre el dictador Maduro, sobre el dictador Díaz-Canel o sobre el dictador Ortega, que son ontológicamente peores que los violentos del llano porque tienen el poder estatal. Que eso es algo que aprendimos con la dictadura de Videla, la gravedad de que sea el Estado el que comete los delitos. Y la dictadura de Maduro, la de Ortega o la de Díaz-Canel no se diferencian de la dictadura de Videla. Tendrán sus matices, los hechos no se repiten idénticamente. No hay experiencias políticas que sean gemelas, pero son dictadores. Videla, Díaz-Canel, Maduro y Ortega. Y los tenemos que condenar con la misma intemperancia. El que es tolerante con los dictadores es intolerante con la democracia.
Déjame hacerte una pregunta quizá un poco inesperada. ¿Tenemos dos minutos para charlar sobre esto?
Uno, podemos seguir después del informativo, pero hacé primero la pregunta.
Voy a hacer la pregunta y llegado el caso después del informativo...
Que en nuestro caso la pregunta siempre es mejor que la respuesta.
Si vos tuvieras que explicarle a un chico de 7 años que con buena fe, sin malevolencia, te dice, Marcelo, ¿por qué es mejor la democracia que el fascismo? ¿Por qué es mejor la democracia que el gobierno de un hombre o una mujer fuerte que pase por encima de todos los impedimentos, de la ley, de las tranzas, de los partidos políticos, de las componendas, que simplemente traiga mano dura y resuelva las cosas por su sola voluntad? ¿Por qué es mejor?
Te lo respondo cuando volvemos del informativo.
Dale.
Excelente la pregunta.
Dale.
E incluso la puedes reformular después. The climb this hall, and in this room, our hats were hung, and words were written, and songs were sung, and we held our glasses high, and we dared to reach for the sky, and we never would grow old when we.
9 de la noche, 35 minutos, seguimos en Pensándolo Bien. 27 grados en Capital Federal, la humedad 70%. Y el día de ayer les había contado los primeros 5 puestos de las elecciones de lugares para recorrer la ciudad de Buenos Aires, una lista que hicieron turistas, ¿sí?, consultados. Recordamos, en el primer lugar había quedado Puerto Madero, en el segundo Recoleta, el cementerio de Recoleta también, el Museo Nacional de Bellas Artes y Bosques de Palermo. Pero habíamos prometido que hoy contábamos los siguientes 5 que quedan para completar los 10 lugares más visitados y también más elegidos por turistas. Y vamos con el puesto número 6, sería San Telmo, también un barrio que... Hay muchos bares, uno puede visitar y también pasear un rato. En el séptimo lugar quedó Palermo, que mucha gente lo eligió como para caminar en familia, para pasear, donde hay muchos bares, restaurantes, mucha oferta de gastronomía también. La Catedral Primada, que se encuentra ahí bien en el centro porteño, en la calle San Martín y Avenida Rivadavia, frente a la Plaza de Mayo, también es una de las más elegidas. Palermo Soho quedó en noveno lugar y por último el Rosedal de Palermo. Así que digamos que si les consultamos a algunos de estos extranjeros, turistas que vinieron aquí a la ciudad, estos son los 10 lugares más elegidos de la ciudad de Buenos Aires.
Gracias, Mariana. Garcés, por favor, complete y responda a su propia pregunta.
Bueno, Le preguntaba a mis compañeros, si tuvieran que explicarle a un chico de 7 años o de 8 años que preguntara de buena fe por qué es mejor la democracia o la república que un gobierno autoritario, y no está mal pensar en cómo explicárselo a un chico, ¿eh? Porque hay generaciones que ya la dictadura les quedó muy lejos y no tienen ya muy claro por qué es mejor. Lo único que ven son las desventajas de la democracia. Entonces, si hubiera que explicárselo, yo le diría que puedo darle una respuesta corta y una respuesta un poquito más elaborada. La respuesta corta es que un gobierno autoritario, aunque vos no te des cuenta ahora, hijo, siempre al final te va a aplastar a vos. Esa es la respuesta corta. Y la respuesta un poco más larga es que el problema es la legitimidad. Un gobierno, para tener realmente poder... Evidentemente no se puede sostener la voluntad de una persona. El dictador o dictadora tiene que apoyarse en otras instancias de poder, que son la extensión de sus brazos y su voluntad. ¿Cuáles pueden ser? La burocracia, el ejército, el poder económico. Muy bien, ¿por qué lo van a apoyar? Porque les da algo. Les va a dar algo a espaldas de la mayoría. No hay otra manera de poder ganarse su apoyo. Eso va a generar corrupción. Es lo que pasó con el régimen chavista en Venezuela. ¿Ustedes se creen que el chavismo se sostuvo simplemente porque había gente que creía en el socialismo del siglo XXI y lo aplaudía en la calle? No, Maduro, por ejemplo, le entregó al ejército bolivariano el control de las petroleras. Y eso que no tuvo un costo, por supuesto que lo tuvo, porque no se lo entregó a las personas idóneas para manejar una empresa. Con lo cual se fue arruinando la economía venezolana. Esa es una razón. Otra cuestión es que cuando un gobierno es autocrático, no puede permitirse el lujo de tener disensos, de recibir críticas, aunque quiera. No es una cuestión de carácter o de bondad, no puede, porque el disenso a un gobierno que tiene la legitimidad de las urnas, bueno, puede soportar las críticas. Un gobierno autoritario no se las puede permitir porque tiene una inestabilidad intrínseca, con lo cual vas a terminar silenciado en un país empobrecido y corrupto. Hace varios siglos, algunas personas en Europa Occidental idearon una manera, en Europa Occidental y en América del Norte, idearon una solución posible al problema de la autocracia, al problema de la acumulación excesiva de poder, que es la separación de poderes. Se dijeron, hay dos cosas que nos pueden permitir no vivir aplastados por la autoridad del gobierno. Una es la separación de poderes, que el poder ejecutivo esté limitado por el poder legislativo, que a su vez esté limitado por el poder judicial. Y un cuarto poder, que es la prensa libre. Eso y la democracia, el voto universal, daban a los gobiernos a la vez estabilidad y la obligación de rendir cuentas frente a la ciudadanía. Nada de eso, hijo hipotético que me hace esta pregunta, lo vas a tener con un gobierno autocrático. Por más que vos ahora estés excitado y te sientas punk votando a Milei y tuitees vamos León, vamos Milei, que va a terminar con la corrupción de la casta política y de los partidos, va a saltar por encima de todo eso. Si un juez se lo impide, va a destituir al juez. Y si el Congreso le impide hacer las reformas, va a cerrar el Congreso. No te entusiasmes tanto. Te puedo asegurar que si Milei o quien sea llegara a cumplir ese sueño autoritario, vos también vas a terminar aplastado.
Yo primero le contestaría con la frase de Churchill, que la democracia, siendo en sí misma disparatada, es el menos malo de los sistemas políticos. Eso lo dijo literalmente Winston Churchill, y es interesante que eligió el menos malo, no el mejor. Porque en la humanidad lo normal es lo más difícil de encontrar, y lo mejor es prácticamente inexistente. Podemos encontrar algo menos malo, no hay nada totalmente bueno. Ese es el punto de partida. Luego, que si los individuos son falibles, tenemos que ir alternando nuestros errores. Nadie va a acertar permanentemente. Por lo tanto, el poder tiene que ser obligatoriamente compartido, porque no hay nadie infalible. Y las experiencias más traumáticas de Latinoamérica sucedieron cuando grupos facciosos y armados pusieron en duda la necesidad de negociación, llamándola partidocracia o arreglos espurios, cuando se trataba de negociar. Las negociaciones no son pristinas, las negociaciones no son siempre absolutamente justas, pero son menos malas que los enfrentamientos armados. Y finalmente, en el triste reguero de la experiencia humana, hemos visto que los sistemas que se permitieron la discusión, la falibilidad, la diversidad, le han ganado a aquellos que estaban dirigidos por supuestos hombres todopoderosos e infalibles. Hay un poema maravilloso que cita Philip Roth en su novela Me casé con un comunista, que es que la Segunda Guerra Mundial fue el triunfo del hombre común, del hombre simple, contra el supuesto superhombre. Roosevelt era un hombre lisiado y le ganó a Hitler. Churchill era un señor gordo que no creo que tuviera demasiada aptitud física, pese a que tenía el valor para pararse arriba de los tejados cuando venían los bombarderos alemanes, pero un gran fumador, un gran bebedor, desayunaba en la cama, y le ganó a los supuestos espartanos nazis. Y la democracia de Alfonsín terminó siendo un sistema muchísimo más estable, justo e igualitario que la violencia montonera o del ERP, y por supuesto que la violencia criminal de Videla. y en Uruguay, precisamente, que en algún momento fue llamada la Suiza de Latinoamérica, los Tupamaros, lo que inicialmente comenzaron combatiendo fue el sistema de negociación del Parlamento uruguayo, no a los militares, sino consideraban que la partidocracia, que es la democracia parlamentaria, era la enfermedad del país. Y también secuestraron empresarios, los torturaron en plena democracia porque consideraban que el negocio, el intercambio de dinero, era pecaminoso. El negocio y el intercambio de dinero, por supuesto, tiene sus bemoles, pero es el mejor método que encontró la humanidad para reemplazar a la guerra. No es lo que conduce a la guerra, es el reemplazo de la guerra. Eso es alguna de las cosas que le explicaría. Y finalmente, si me permitís, una explicación trascendente, no necesariamente de conveniencia, tautológica, porque queremos vivir en un país o en un mundo donde rijan los mandamientos de no asesinar, no mentir y no robar, porque sí. Queremos eso porque sí.
¿Quién nos hubiera dicho que en 2023 explicar estas cosas iba a parecer una buena idea?
Y necesaria, ¿no? Buena y necesaria. En el orden de la ruptura de valores, que de eso se trata esta crisis que estamos viviendo en el continente, en Perú definitivamente es una crisis, en Bolivia fue definitivamente una crisis, Argentina políticamente está menos al borde que estos dos países, pero hemos perdido definitivamente hasta hoy Cuba, la hemos perdido en las manos de la dictadura castrista que continúa Díaz-Canel, hemos perdido Venezuela en la mano del dictador Maduro, hemos perdido Nicaragua en la mano del dictador Ortega, y los demás países están en bullición, no podemos decir que los perdimos, pero en la ruptura de valores está el caso del asesinato de Lucio Dupuy por parte de su madre, que ahí hay una ruptura de los mandamientos trascendentes, no necesariamente de conveniencia. Si fuera de conveniencia, uno da por hecho que la madre cuida al niño, que va a hacer cualquier cosa por su hijo, que puede llegar a matar por su hijo, no matar a su hijo. Ahí hay una ruptura de un valor tautológico. La madre ama al hijo porque sí, no es por conveniencia. Está dispuesta a perder todo por el hijo. Este fue un caso a la inversa. Ahí nosotros hipotetizábamos, yo lo expresé del primer día que me enteré del asesinato del niño, del infanticidio, que podía tener alguna relevancia que el chico fuera varón. Y recientemente, hace 2 días, el abuelo de la víctima, dijo lo mataron porque era varón. Lo mataron porque era hombre. Esto, como ya lo venimos aclarando, no implica que el feminismo sea una forma de masculinicidio, pero sí que dentro de esa vertiente hay corrientes fanáticas que han llevado al extremo de considerar al hombre y a la heterosexualidad algo malo en sí mismo, algo malo en sí mismo, y en un extremo absolutamente impensable, exterminable. Pero el abuelo lo sostuvo como hipótesis, lo mataron porque era varón. Tenemos en línea a Roberto Picozzi Gandia, abogado, miembro de Usina de Justicia, con quien reflexionamos hace pocos días sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa. Él escribió una nota muy buena en Infobae sobre el caso de Lucio Dupuy. Además, me interesaron muchísimo sus reflexiones, heterodoxas, fuera de lo común, pero muy certeras, muy lúcidas para mí, por eso lo volvemos a convocar y a consultar. Roberto, muy buenas noches. ¿Estás en línea?
Estoy en línea. Marcelo, un gusto escucharte. Te agradezco tus palabras.
Hoy nos acompaña también Gonzalo Garcés, además de Mariana Martí. Y la primera pregunta, Roberto, quizás la más necesaria de todas, sustrayéndonos al espanto que sentimos. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar?
Qué pregunta. Bueno, no sé si hay una sola respuesta, una sola herramienta para que esto no ocurra. Empezando a cualquiera, de un lado para atrás, diría, y una vez que se determine quiénes son los asesinos de cualquier niño, de Rocío Vera o de Rocío Rojas, que la violaron, que la asesinaron, o de Renzo, que lo asesinó su madre y su padre, y su pareja, perdón, una vez que se determine eso, tiene que ser unas penas importantes. Importante significa perpetua. Perpetua en serio. ¿Por qué? Porque de esa manera habrá menos gente que se tiente a seguir matando niños. Tal vez eso no alcance, pero seguramente con eso no empeora la situación. Si vos a todos los asesinos de niños los metés presos por muchos años, habrá otros que lo pensarán un poco. Hay, eso es una pata de la mesa, si querés. La otra es que hay que ser un poco más cuidadoso con quién cuida a los niños. Porque hay muchos casos en los cuales la pareja que cuida al niño, que luego es violado o violada, asesinado o asesinada o torturado, no es padre y madre. En muchos casos es la madre y su novio, el padre y su novia, su novio, amante, pareja, lo llamamos como queremos, ¿no? Puede ser una pareja coyuntural o provisoria o temporal, una pareja. Pero en ese caso, y es una hipótesis, me gustaría tener el número de cuántos de los niños asesinados y torturados lo han sido por su padre y por su madre natural, o por su madre y un tercero, o por su padre y una tercera.
Bueno, adelante Gonzalo, por favor.
¿Qué tal, Roberto? Te habla acá Gonzalo Garcés. Me subo a algo que estás diciendo porque me genera intriga. Vos decís que es mucho menos frecuente que un niño o una niña sean asesinados por su padre y su madre. O sea, ¿vos crees que psicológicamente habría algo en el hecho de que estén presentes tanto el padre como la madre, que de alguna manera inhibiría los impulsos agresivos o filicidas o operaría como alguna suerte de freno en situaciones de violencia?
Sí. Yo creo que es una hipótesis que debería investigarse. O sea, yo no tengo la estadística de todos los niños asesinados, pero sí encuentro, y hay muchos casos en los cuales la madre asesina y interviene su pareja. Priscila, de 7 años, la mata su madre y su pareja. Después cocinaron el cuerpo y lo tiraron en un arroyo. Ya, fue bastante bestial. El pueblo es Rocío Roja. No sé si se acuerdan, es una niña de 4 años
sí,
que fue violada y asesinada. ¿Quién la asesinó? La pareja de su madrina y la pareja de la hija de su madrina. En este caso, la verdad que no sé, no es el ejemplo perfecto, porque la madrina tampoco era la madre. Pero la madrina tenía un afecto. Estos otros, por lo visto, no. Renzo, de 4 años, asesinado el año pasado en Berazategui. Lo mata su madre y la pareja de la madre. O sea, sí, yo que soy un poco antiguo, creo que existe el instinto maternal, y se lo adjudico también a los padres. Los padres y las madres, en general, quieren a sus hijos, quieren a sus crías. Hablemos de animales, si querés. ¿Quién defiende a la cría? Y la madre y el padre. Ahora, un tercero, hablemos ahora de seres humanos, al cual al lado de un chiquilín que llora, grita, patalea y encima es malcriado. Y si no le tiene mucho cariño, no digo que lo vaya a asesinar, no, por favor. Lo que digo, que con mejor ojo mira un padre a un hijo que llora que un vecino. Ahora, extrapolándolo, habría que ver si esta hipótesis se adecua a la realidad, y si no se adecua, la descartamos, pero por lo menos yo me doy el derecho a pensar hipótesis que pueden estar equivocadas, pero sin temor a equivocarme, porque total, mi pensamiento no tiene ningún efecto práctico. Simplemente veamos, y si fuera cierta, deberíamos tener un poco más de cuidado cuando le damos la tenencia a una de estas parejas no tan clásicas como las que tenían nuestros abuelos o bisabuelos.
Bueno, es muy interesante lo que decís, muy perturbador, es especialmente delicado cuando estamos hablando de la vida de seres humanos, pero es un hecho que lo que vos decís, al menos en el mundo animal, se verifica. Entre los leones, por ejemplo, cuando el macho del león, cuando quiere aparearse con una hembra que ya tiene cachorros, suele matarlos. Es muy tenebroso hacer estas comparaciones, pero como bien decís, me parece que justamente el horror que se vive y se ha vivido antes, como bien recordás, nos obliga casi a pensar en cosas que nos incomodan. Yo quería preguntarte, ahora sí, por otro aspecto de la cuestión de Lucio Dupuy, porque se ha hablado mucho de que el padre solicitó la tenencia y no se la dieron por cierta tendencia un poco automática a darle la custodia a la madre. También se habló de las fallas que hubo en el colegio, donde habrían debido observar que el chico estaba lastimado, que tenía un comportamiento que podía ser evidenciar signos de abuso. Y quería saber si nos puedes hablar un poco también de estas otras instancias que fallaron, la judicial y la escolar.
Sí, y también la médica, agreguémosla.
Ajá.
Porque no solo iba lastimado al colegio, sino que cada tanto las lesiones eran tan graves que lo tenían que llevar a algún hospital. Y ahí tampoco surgió la denuncia. Ahí tampoco nadie vio que no era normal que un chico llegara con un dedo entablillado, con un brazo roto y con un golpe en la cara, en la cara, cerca del ojo. Esa foto la hemos visto todos. Hay otros martirios que habrá sufrido este chico que no fueron fotografiados, pero esa foto del niño con esas tres lesiones, y deberían alertar a alguien, porque la semana anterior o el mes anterior también hay esto en un hospital. Entonces, para mí lo que ocurrió es que todos los que pudieron salvarle la vida a Lucio, salvarle, la madre y la novia de la madre lo mataron. Esas son otro animal en este caso, ellas mataron. Pero había un grupo de gente que podía haber evitado este final terrible. Y para mí, perdón, se jugaron a menos. Hicieron simplemente lo mínimo indispensable. Entonces, si no estaban obligados a algo, miraban para otro lado. Entonces, los vecinos miraban para otro lado. La médica o el médico que lo vio dijo, bueno, se cayó. Pero no se le ocurre decir, pero se puede haber caído tal. No pudo haber averiguado en otro hospital a ver si este chico ya había entrado. Podía haberlo hecho. Las maestras lo tenían que ver. El chico faltaba clase y cuando volvía venía todo golpeado. ¿Cómo no lo veían? Los vecinos oían los gritos, oían los golpes. Eso. Y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque tendrían miedo a meterse en un problema, a hacer una falsa denuncia, que después los increparan, les gritaran. O por comodidad. Pero nadie lo hizo, y como nadie lo hizo, todo el mundo se corrió, quedó este chiquito solo en manos de dos brujas. Y pasó lo que pasó.
Roberto, yo me felicito de haberte llamado, porque en nuestra anterior conversación citaste la falta de efectividad de la llamada rehabilitación. Los delincuentes no se rehabilitan en la cárcel y no sabemos de dónde viene la mitología de que la cárcel va a mejorarlos. Sí sabemos que mientras están presos no pueden cometer los mismos delitos de violencia, de sangre o violaciones. Y ahora agregás esto que es tan cierto, que cuando están padre y madre juntos es más difícil que uno de los dos pueda asesinar al propio hijo. ¿Lo decimos? Porque son hechos. Suena duro decirlo, pero son hechos y no tenemos que rehuir a los hechos. Vos dijiste, no hay, yo lo pondría en estos términos, no es vinculante tu opinión. Sí es experta, no es vinculante, pero es experta. Yo me llamo a mí mismo un neófito no vinculante. Ahora,
perdón, Marcelo, sí, que te interrumpa, entendámonos, porque ya veo gente diciendo, pero no, pero yo estoy casado en segundas nupcias y amamos a nuestro hijo. Yo mismo fui criado amorosamente por mi madre y por mi padrastro. Evidentemente no estamos hablando de ningún estigma sobre las familias recompuestas, solamente señalando que en algunos casos, tal vez donde existe una psicopatía previa, este tipo de composición familiar puede llegar a facilitarlo.
Por supuesto, del mismo modo que, porque puede ocurrir al revés. No hay ninguna relación en que estas dos mujeres se gustaran la una a la otra con matar a un niño. Sí puede ocurrir el peligro de que, como hay en este momento una predisposición a atacar la heterosexualidad, se las mirara con menos sospecha frente a los hechos realmente ocurrentes por su elección sexual. O sea, una paradoja. Ahora, si estamos pensando en cómo impedir que vuelva a ocurrir, tenemos que pensar todas las opciones. Si no, nos retiramos por temor a lo políticamente incorrecto y dejamos que sigan matando niños. Perdón, Roberto, te escucho una reflexión final.
Lo que decís es durísimo, pero es así. Yo creo que uno no tiene que tener miedo a pensar, y mucho menos miedo a las conclusiones que ese pensamiento consiga. Y yo lo vi como una hipótesis que debería ser explorada, porque tal vez esa hipótesis políticamente incorrecta pueda salvar una vida.
Exacto.
O dos o cinco. Entonces, es una herramienta, la podemos mirar, bueno, veamos qué dicen las estadísticas. Las estadísticas dirán lo que digan. Y comparto que no todos los matrimonios recompuestos torturan a sus hijos. No,
todo lo contrario, son completamente excepcionales. Pero estamos juntando las excepciones para ver cuál podría ser el antídoto, por muy duro que sea, por muy dura que sea la conclusión. No estamos hablando de una pareja, de una familia ensamblada en donde todos medianamente son normales. Estamos hablando de casos como estos dos monstruos que mataron a un chico y en qué casos, qué elementos se repiten, simplemente.
Exacto, exacto.
Bueno, perdón, Roberto, una última conclusión y nos vamos despidiendo agradeciéndote mucho. Estamos hablando con Roberto Picosi Gandia, abogado, miembro de Usina de Justicia. Muy bien, hasta la próxima, Roberto, muchas gracias.
Tanto tiempo ya va caminando y me detengo a contemplarlo.
Tantas penas que el pañuelo tuve que cambiar más de una vez.
Tengo marcas que nacieron de tanto reírme con los años.
Y tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel.
¿Quién creería que tú llegarías como actor de magia, como si aún es tarde para enamorarse? Llegaste.
4 minutos pasaron de las 10 de la noche y entramos en la última hora, en la segunda hora de Pensándolo Bien. 27 grados en este momento en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 70% la humedad, y nos habían quedado pendientes los números de la quiniela de la noche, ¿sí? La quiniela nocturna a la cabeza en la quiniela de la ciudad salió el 5292, 5292, y el 92 es el médico. Y en la quiniela nocturna de provincia a la cabeza salió el 597, 0597, y el 97 es la mesa.
Bueno, esta mesa precisamente también perdí hoy, pues yo le jugué al francés.
Ah.
No te voy a decir qué número es porque no quiero que nadie
me juegue. No, claro.
Y hoy la frase es como, estos romanos están majaretas, o hacedme callar si digo una burrada, cobran especial relevancia porque Messier Garcés, sabe a qué corresponde esta frase, ¿no?
Sí, señor. Y podría agregar por tutatis, por velenos, a Asterix el Galo.
Por supuesto. Y hoy Garcés nos va a privilegiar, una vez más, con una nueva sección que él mismo va a explicar y va a desplegar ahora mismo.
Bueno, gracias, Marce. Amigos, hoy vamos a empezar con vamos a llamarlo un pequeño curso veraniego de literatura francesa. Voy a tratar de recorrer con ustedes la literatura francesa desde los comienzos hasta la época actual. A ver si podemos divertirnos por el camino y tal vez yo mismo, al repasar la historia de esta literatura que quiero tanto, pueda aprender algo. Vamos con la introducción musical de la que va a ser cada clase la intro de este curso de verano. Lo primero que hay que saber es que el lugar donde se originó esta literatura que hoy todos conocemos y que tanto nos dio la Galia, fue, por supuesto, parte del Imperio Romano y fue una de las provincias más ricas de ese imperio. Y también fue uno de los lugares del Imperio Romano donde la cultura y donde sobre todo la lengua latina caló más hondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la Galia, todo lo que es hoy Francia, hablaba latín cuando cayó el Imperio Romano. Y por eso es que la literatura francesa está escrita en lengua romance, de donde viene también la palabra roman, es decir, novela. En otras palabras, se habla un dialecto del latín, vamos a decir con el agregado de unas pocas palabras que vienen del germano antiguo. Pero eso es motivo para otra ocasión. Es interesante, o al menos para mí, cuando estudié los orígenes de la lengua francesa, fue muy emocionante ver progresivamente cómo fue la transformación del latín en francés. Y esta transformación se puede apreciar en algunas de las primeras novelas que se escribieron en Francia, por ejemplo, las novelas medievales del novelista Chrétien de Troyes. Porque ahí, en esas novelas, encontramos una palabra como estancelle. Estancelle. ¿Saben qué quiere decir? Enseguida lo van a adivinar. Estancelle, antes, fue la palabra estancila, donde podemos reconocer la palabra latina scintilla, que significa chispa. Y chispa, en francés moderno, se dice étincelle. Todo el viaje del latín scintilla, estancila, estancelle en el medioevo y finalmente étincelle. Así se transformó el idioma y dio lugar a una literatura. El nombre de Francia viene de los francos, y los francos eran simplemente una federación de tribus germánicas que poco a poco fueron conquistando la Galia romana y haciendo retroceder al Imperio Romano. Estas tribus se unieron por primera vez bajo el rey Clovis, y el rey Clovis fundó lo que se conoce como la dinastía merovingia. En el año 800 de nuestra era se impuso el emperador Carlomagno, que volvió a reunir una gran parte de lo que había sido el Imperio Romano. Carlomagno reinó sobre, bueno, más o menos los territorios que hoy son Francia, Alemania, Austria, Suiza, Francia, por supuesto, y también Italia. Uno de los descendientes de Carlomagno se llamó Hugo Capeto, Ucapé, que fue coronado rey de los francos. Y le tocó reinar sobre el lado occidental de ese imperio de Carlomagno. Y ahí empezó a formarse nada menos que Francia. Ahora, ese evento político, el hecho de que Hugo Capeto gobernara la parte occidental del imperio de Carlomagno, fue una de las cosas que ayudaron a construir poco a poco, porque fue algo muy lento a lo largo de siglos, una identidad francesa. Esto hay que entenderlo, hasta el medioevo y aún después, los que habitaban en lo que hoy llamamos Francia no se consideraban ciudadanos franceses, se consideraban parte de algo mucho más grande que era la cristiandad, pero poco a poco empezaban a sentir que tenían algo diferente, diferente de los italianos, diferente de los alemanes, y una de las razones, como digo, fue que los gobernaba un rey solo a ellos. Y después pasaron otras cosas. Pasó la Guerra de los Cien Años, donde empezaron a darse cuenta de que había una diferencia nacional, de idioma, de cultura, entre ellos y los ingleses. Y después pasó tal vez lo más importante de todo. En el siglo XI se escribió por primera vez un poema épico, o sea, una narración en verso, que estaba escrita en lengua romance, es decir, en esa especie de latín degenerado, del lunfardo de latín, que hoy es lo que llamamos el idioma francés. Y este poema épico es el Cantar de Roldán, que es un relato que que narra la batalla entre uno de los ejércitos de Carlomagno y las milicias gasconas. Todo esto para nosotros hoy es bastante oscuro. Y también quiero decir que la anécdota, la historia del poema, más allá de la belleza que tiene, no importa quizá tanto como el hecho fundamental de que a partir de ese momento los habitantes de la futura Francia se pudieron reconocer en hazañas y en héroes que estaban cantados, cosa que nunca había pasado antes, en su propio idioma. Hoy en día tenemos una perspectiva de más de 1000 años de historia y antes de empezar a hablar de los autores que marcaron la literatura francesa, déjenme darle un pantallazo, hacer un resumen de todos de esos 1000 años divididos, digamos, en 4 etapas que tienen cada una sus características y sus rasgos particulares de la literatura francesa. Vamos a decir, en primer lugar, que existió la etapa heroica de la literatura francesa. ¿Cuánto dura? ¿En qué momento se da esa etapa? Digamos, desde el nacimiento de la caballería, de la institución de la caballería, que era una institución militar, en el siglo X. Ahí empieza. Y termina, más o menos, con el Renacimiento, en el siglo XVI. Y en esta etapa los escritores franceses se ocuparon de temas como el heroísmo, la lealtad, la magia y, tema no menor, el amor cortés. Después voy a decir un poquito qué fue el amor cortés. Pero ahí aparecen esos temas que son esenciales de la literatura francesa, especialmente en esa etapa temprana. Y no es casual, ¿verdad? Porque son temas quizá típicos de una nación que empieza recién a formarse. Piensen que era una sociedad que era profundamente religiosa y era, digamos, un mundo, el de la Francia de esa época, que todavía era encantado, todavía estaba lleno de magia, de misterio, de lo desconocido, de posibilidades. Y en los siglos que van a venir hay algunos temas, como el heroísmo, que van a ir desapareciendo, y hay otros temas como el amor y como el adulterio que van a seguir y van a terminar siendo esenciales y característicos de la literatura francesa. Cuando termina la época heroica, la etapa heroica, empieza lo que podemos llamar la etapa cortesana. ¿Por qué cortesana? Porque fue la época en que se hizo literatura en Francia a partir de las experiencias de los nobles en la corte del rey. Esta etapa dura desde el Renacimiento hasta más o menos el reinado de Luis XV, o sea, estamos hablando ya del siglo XVIII. Y son los años de la consolidación de la monarquía francesa, que poco a poco fue ganando poder, unificando el país, estableciéndose. ¿Y qué significa que en una época los escritores tenían como tema la vida en la corte? Bueno, primero la cuestión de la supervivencia, de la subsistencia de los escritores. Los escritores en esta época vivían, tenían estas posibilidades, podían vivir del mecenazgo de un noble, de algún conde o algún marqués, era el caso de Molière, o directamente vivían en la corte del rey, físicamente en el lugar donde se reunía y vivía la corte, como fue el caso del escritor La Bruyère. Y acá se instala otro rasgo típico de la literatura francesa, que ustedes pueden encontrar en casi cualquier libro francés, incluso de hoy, que es la obsesión con la vida en sociedad. Fíjense que otras literaturas quizá no lo tienen. En la literatura inglesa está lleno de solitarios. Hay personajes que están en contacto con el mar o con el desierto. ni hablar una literatura como la nuestra, la argentina, el Martín Fierro, que es la historia de un tipo que se va a vivir al desierto, se va a vivir con los salvajes, y no tiene nada que ver con la obsesión, vamos a decir, de los franceses, con lo que significa vivir en sociedad, vivir junto a otra gente que puede ser tu amiga, pero puede ser también tu enemiga, puede ser tu aliado, pero también puede ser el que te traicione. Imagínense por un momento vivir en la corte de un rey, en medio de las intrigas palaciegas. Es como vivir en una pecera llena de tiburones. Y como es lógico, en un ambiente así, lo que tenía que hacer las personas era desarrollar un ojo muy fino, para leer los sentimientos y los pensamientos de los otros, aunque no los dijeran. ¿Y qué pasa cuando uno desarrolla esa habilidad para vivir y sobrevivir en la vida en sociedad? Sucede que se desarrolla una gran literatura psicológica, que nace de esa necesidad de comprender lo que les pasa a los otros. Y así es como aparecen esos maravillosos psicólogos que son dramaturgos como Molière, filósofos como La Rochefoucauld y novelistas como Madame de Lafayette, Benjamin Constant, Stendhal, Proust. Todos ellos analizaron como nadie los procesos de la mente. Y esa es una etapa. Y después está el tercer momento, que es la etapa democrática. Ahí se acaba la vida en la corte y los temas cambian. Esto sucede más o menos entre la Revolución Francesa de 1789 y la Primera Guerra Mundial, 1914. Ahí aparece un nuevo actor en la sociedad francesa, que es la burguesía. La clase social de los comerciantes, los pequeños industriales, que transforma completamente a Francia y a la vida en Francia. Ahora, del cruce entre el análisis psicológico, que ya era parte de la cultura francesa, del cruce entre eso y la observación de estas transformaciones sociales, nace, bueno, la gran novela francesa del siglo XIX. Estoy hablando de Balzac, de Stendhal, de Flaubert, de los hermanos Goncourt, de Maupassant, de Zola. Y hay un rasgo que hay que notar de todas estas novelas, y es que fueron escritas por burgueses, fueron escritas por personas que pertenecían a esta clase, y todas, sin excepción, odiaban a la burguesía. Y después tenemos la última etapa, que yo llamaría la etapa de la fuga, que viene desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. La Primera Guerra Mundial cambió la mentalidad francesa y por eso también cambió la literatura francesa, porque destruyó el patriotismo. ¿Y por qué la Primera Guerra Mundial destruyó el patriotismo? Porque durante 100 años, desde la Revolución Francesa, los franceses habían apostado al patriotismo para mantener unido al país. Y en las trincheras de la Primera Guerra Mundial se sacrificó una generación entera. Cuando el sacrificio es tan grande en nombre del patriotismo, es lógico que la gente empiece a preguntarse, ¿vale la pena el patriotismo? ¿No habría que cuestionar si esto no nos está llevando a matarnos unos a otros y que todo termine en un gran cementerio? Y entonces se produce una disgregación. Los escritores franceses ya no creen ni en la magia, ni en la iglesia, ni en la patria. ¿Y en qué creen? Bueno, en diferentes cosas. En este enorme vacío que se produce, los escritores franceses se escapan por diferentes vías. Está, por un lado, el culto a lo irracional y a la vitalidad, y eso sería la vanguardia, el surrealismo, o las novelas de Louis Ferdinand Céline. Algunos tratan de regresar al catolicismo, como François Mauriac y Georges Bernanos. Otros se vuelcan al comunismo, como Louis Aragon. Otros al fascismo, como Drieu y La Rochelle. Y tenemos a individualistas absolutos como Camus o como Jean-Paul Sartre. Y esta es la etapa de la fuga, de la cual yo creo todavía no hemos salido. Hay ficciones muy potentes hoy en día. La literatura francesa está viva, más viva de lo que estuvo tal vez en todo el siglo que pasó. Están las ficciones de Yasmina Rezá, de Manuel Carrer, de Michel Houellebecq. Pero esas ficciones, yo diría, todavía no permiten discernir una etapa nueva.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire.
Bueno, hecha esta introducción, voy a hablar ahora brevemente del primer gran escritor francés, que fue Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, que, bueno, es el, de algún modo, el primer gran novelista de Francia. Chrétien de Troyes se basó, en parte, en la poesía amorosa de los trovadores del sur de Francia, el amor cortés, pero sobre todo en lo que se llamaba la materia de Bretaña. ¿Qué es la materia de Bretaña? Bueno, las historias de la corte del rey Arturo, del mago Merlín, de los caballeros como Lancelot o Gawain o Iván y otros. Dejó 4 novelas completas y una sin terminar, que tal vez sea la mejor de todas, y que se llama Perceval o la novela del Grial. En el poco tiempo que me queda voy a tratar de contarles brevemente de qué trata esta novela extraordinaria. Es la historia de un muchacho, Perceval, que es muy pobre, es muy ignorante. Vive en el medio del bosque con su madre y nada más que armado de su talento y de su voluntad llega a convertirse en uno de los mejores caballeros en la corte del rey Arturo. Uno de los mejores, pero no el mejor, porque hay algo que se lo va a impedir. Ya lo dije, Perceval fue criado por su madre y cuando resuelve hacerse caballero parte sin mirar atrás y va de aventura en aventura, de éxito en éxito. Su talento, su coraje, su habilidad con la lanza y la espada son incomparables y llega incluso a pasar muy cerca del Santo Grial. El Santo Grial, como creo que todos hemos escuchado alguna vez, era el máximo trofeo al que aspiraban los caballeros andantes, porque era supuestamente la copa que había recogido la sangre de Cristo en la cruz. Alcanzar el Grial era alcanzar la sabiduría y tal vez la inmortalidad. Era el máximo trofeo, la máxima meta de cualquier caballero andante. Y Perceval estaba casi destinado a conseguirlo. Llega a verlo, pero no lo reconoce. Y por eso no puede conquistarlo. Y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este caballero, que era el mejor de todos, destinado a la excelencia, se tiene que detener en el umbral de su máxima aspiración? No llega a conseguir el Santo Grial. Bueno, en algún momento del libro se revela, se entiende que cuando Perceval, al comienzo de sus aventuras, partió de su casa, alcanzó a ver que su madre, que lo adoraba, se desmayaba en la puerta de la casa. Dudó un segundo si volver para socorrerla, pero la tentación de salir a correr aventuras era tan grande que siguió su camino sin averiguar si su madre estaba viva o muerta o qué le había pasado. Es decir, que en la vida de aventuras de Perceval hay una especie de pecado de origen que tiene que ver con el desamor, que tiene que ver con el egoísmo y con, bueno, podemos decir la falta de amor y hasta de compasión. Y por todo esto, aún siendo el mejor, no le es dado ver el Grial. Me gusta esta historia, la releí muchas veces. Yo creo que Chrétien de Troyes quiso ofrecernos una tragedia que es profunda y que es universal. Y que podemos resumir así. Venimos al mundo con ciertos talentos y nos proponemos realizar cosas en el mundo, pero en el trance, en el proceso de realizar esas cosas, a veces descuidamos o lastimamos a quienes queremos. Y esa culpa, ese estigma, es lo que nos impide a veces realizarlo del todo. Hasta ahí voy a llegar por hoy, en esta primera entrega del curso veraniego de literatura francesa, de Pensándolo Bien. En la próxima clase, el miércoles que viene, vamos a pasar del medioevo al renacimiento y vamos a llegar hasta el siglo de Luis XIV. Vamos a visitar la obra de escritores como Rabelais, como La Rochefoucauld, Madame de Lafayette y hasta Laclos, que es el autor famoso de la novela Relaciones Peligrosas. Es decir, vamos a hablar de lo que tuvieron para decir los escritores franceses de los siglos siguientes acerca del amor, de la traición, del disimulo y del heroísmo.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours.
Maravillosa nueva sección de Gonzalo Garcés, Asterix y Obélix. Están encantados, vamos a seguir disfrutando de la literatura francesa, probablemente los jueves. Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos una visita de lujo. Hoy nos está acompañando para esta última media hora el periodista Luis Gasulla. En Radio Rivadavia, trabaja en La Nación Más, lo conocemos por muchísimas participaciones. Tiene varios libros publicados, entre ellos El Negocio de la Impunidad, La Herencia, La Casta y el libro por el cual lo convoqué hoy, que me interesa muy especialmente, lo leí en su momento, pero había un tema específico sobre el que quería abundar, que es El Negocio de los Derechos Humanos. No como pueden decir algunos fanáticos o militantes por el cargo, que los derechos humanos son un negocio. No, no. Los que aprovecharon los negocios y los derechos humanos para hacer negocios espurios. Muy buenas noches, Luis Gasulla.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Marcelo. Gracias por la invitación.
Vamos a escuchar qué nos respondieron los oyentes. Después nos vamos al informativo y cuando volvamos arrancamos con Luis Gasulla.
Bueno, a mí me cambió el destino que mi hija viajara a Luxemburgo cuando yo pensaba que la iba a tener en mi vejez. Y además que me quiere llevar a Luxemburgo y yo tengo mi casa, mis cosas y no quiero cambiar. Les mando un beso, el programa está muy bueno.
Espectacular la consigna, muy divertida. Excelente programa. Si no recuerdo mal, esta la voz de los marcianos era del Capitán Escarlata y la otra es el hombre nuclear. Tenemos la tecnología para hacerlo. Felicitaciones a todos. Los escucho todas las noches.
Hola chicos, la de la voz de los marcianos es el Capitán Escarlata y la de la tecnología es el hombre nuclear. Amaba esos dos programas. Un beso grande, sigan así, me encantan. Adriana de Villa Devoto.
Y en tus ojos parecen brillar las estrellas de la soledad, pensándolo bien, las horas no pasan. Si pasan son horas que pasan muy bien. Y aquí estamos.
22:34 y entramos en la última media hora de Pensándolo Bien. Y antes les queremos agradecer a nuestros amigos de Mostachole por las ricas empanadas que nos mandaron hoy a la radio. Les contamos que los pueden seguir en Instagram en @mostacholeoficial. El teléfono para delivery es 4773-2676. Hacen delivery en toda capital y también podés pedir estas ricas empanadas por las aplicaciones como Rappi y PedidosYa, porque uno los pide y también lo puede pasar a buscar. Están en el barrio de Villa Crespo, en Malavia 1020. Y como siempre decimos, no son empanadas, son mostachole.
Luis Gasulla, periodista, escritor, autor del libro El Negocio de los Derechos Humanos, nos acompaña aquí en el estudio. Luis, mi primera pregunta es esta. Estoy en un descampado, me duele mucho una muela, me la tienen que extraer. Se acerca un individuo que me dice que es dentista, le pregunto dónde se graduó y me dice, yo me recibí de odontólogo en la Universidad de la Madre de la Plaza de Mayo. ¿Dejo que me extraiga la muela o no?
No.
Bien, adelante, ¿por qué?
y porque es una de las carreras que después de muchas idas y vueltas, hoy me fijaba antes de venir aquí a la radio, si se va a dar este año, y todavía no. Puede cambiar esa situación y puede darse medicina si se termina aprobando estos 27 proyectos que el gobierno envió para sesiones extraordinarias, y uno de esos, que es uno de los que menos le importa, es el de la creación de nuevas universidades públicas. Una de esas universidades es la conformación del actual Instituto de Derechos Humanos de Madre de Plaza de Mayo en universidad pública. Actualmente dan 4 o 5 carreras: licenciatura en comunicación, que la verdad que las materias, bueno, tiene algunas un poco conflictivas, podríamos decir.
Polémicas.
Polémicas. Talleres prácticos territoriales. No sé, sería una enseñanza como ser puntero político. Tiene durante 3 años. Después tenés la carrera de Derecho, la licenciatura en Historia, Trabajo Social y la tecnicatura en Periodismo. Los títulos, ¿son o no habilitantes? Era una pregunta que me hacías previamente a venir aquí. Y hay una discusión, porque la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo nació a finales del menemismo. El creador ahí era un intelectual de izquierda, Vicente Cito Lema.
Exacto.
Que Cito Lema, cuando se mete Joclender con todo, a fondo, le dice a Eve Bonafini: no me cierra los números, quiere mudar la universidad a Belgrano y Defensa. Ya gobernaba Néstor Kirchner. Y Eve Bonafini le contesta, esto contado por Cito Lema: bueno, habrá que creer en los milagros, el hombre consigue la plata. Empezaba a recibir recursos de todo tipo, él derivaba distintos emprendimientos en su mano derecha, que eran los ojos de Sergio Joclender, en lo que luego sería la fundación, que era una tal Patricia Alonso, que después termina imputada, que era como la confidente de Sergio, y que después terminó en un escándalo también importante dentro de la universidad por con su pareja formal, con la psiquiatra Viviana Sala, que lo había conocido cuando Joclender estaba preso y cuando Eve Bonafini lo adopta como un hijo propio, al creer que era casi el heredero de los sueños de sus hijos revolucionarios que ya no estaban.
Vicente Cito Lema renuncia a la Universidad de la Madre Plaza de Mayo. No me acuerdo bien qué cargo ocupaba Vicente Cito Lema, si era director o...
Era así, como una especie de director honorífico.
Coordinador.
Sí.
Que él mismo no era una persona muy seria, yo lo había leído, simpatizante de los movimientos armados en la Argentina, etcétera. Pero renuncia en fecha tan temprana como 2003.
En la génesis del kirchnerismo.
Y acusando a Joclender de lo que luego íbamos a saber, que era toda la corrupción de sueños compartidos.
Lo tituló como el monje negro.
Y agreguemos que en su autobiografía, no por una investigación periodística, Sergio Joclender cuenta más o menos con esta palabra, que salía de caño, salía a robar para recaudar fondos para la Universidad de Madre Plaza de Mayo.
A porque finales de los 90.
El menemismo, sí, los perseguía o no les pasaba los suficientes fondos, y él salía a robar.
Exacto.
Entonces, ¿qué seriedad puede tener una institución que cuenta con este administrador?
Bueno, era porque era un lugar de discusión de ideas de la izquierda más extrema en la Argentina, que había bancado o sobrevivido al menemismo, y varios intelectuales reconocidos y algunos abogados importantes daban clases allí. Por ejemplo, yo para el libro El negocio de los derechos humanos lo entrevisto a Ricardo Moner Sanz. Él da clases hasta el 2006. Se va peleado con todas las autoridades. Los motivos de las peleas y las cosas que vio, él me dijo que se las iba a llevar a la tumba, pero obviamente tenían que ver con la corrupción. Y en aquel momento el director de Derecho era el polémico juez Roberto Gallardo. Viste, un juez que falla siempre en contra de la Ciudad de Buenos Aires, o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mejor dicho. Después fue otra de las directoras, fue la ex AFI, Cristina Camaño, y dieron clases desde el abogado de Luis de Lía hasta, bueno, varios referentes del kirchnerismo pasaron por allí. Pero la universidad tenía un promedio de entre 100 a 200 alumnos en el mejor momento, que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner. no tenía títulos habilitantes, ellos daban un título que ellos consideraban legítimo, porque ellos hablaban, ellas, Eve, hablaba de la legitimidad del pañuelo, que es más importante que la legalidad.
O sea que no había una autoridad epistemológica de conocimiento, sino política, por lo menos en esa justificación.
Sí, totalmente.
Hay un acontecimiento que es anterior a la renuncia de Sito Lema, y por el cual te digo que Sito Lema nunca me pareció una persona seria, que fue una discusión pública que mantuvieron Bonafini, Viñas, Sito Lema y Jock Lender en 2001, celebrando el atentado de Osama Bin Laden contra las Torres Gemelas. Esa clase pública, fue una clase pública. Entre ellos no discutían, la llamo discusión porque es el término más adecuado para una exposición académica, que se consideraba académica, de la Universidad de la Madre Plaza de Mayo, la revela Horacio Verbitsky en página 12.
Sí.
Ahí tenemos un poco también la definición, ¿no?, de ese ámbito, entre comillas, académico. Celebrar el atentado contra las Torres Gemelas.
Y fue el punto en el que Madre de Plaza de Mayo tiene, Madre Plaza de Mayo, la línea de Bonafini, tiene que reconvertirse en su financiamiento, porque ahí se le caen todos los subsidios que recibía de Europa, de España, de distintos, de Alemania, de los Países Bajos, etcétera. Esto lo cuenta años después Jock Lender, que en su momento, como vos bien recordás, estaba a favor de este discurso revolucionario, entre comillas, de Bonafini, que lo defendió en un programa que me acuerdo de La Nata, en el que La Nata tenía de panelista Horacio Verbitsky, diciendo: no puede estar celebrando la caída de las torres, en los que los propios oficinistas, empleados de oficinas, muchos de ellos extranjeros, indocumentados, perdieron la vida. Y Eve Bonafini lo reivindicaba igual. Y entonces, ¿quién rescata a ese financiamiento que ya no existía? Y Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que lo convence a Jock Lender del tema de la construcción de viviendas, y a su vez Eve Bonafini, que no quería saber nada con Néstor Kirchner, es seducida por el compañero Hugo Chávez, que tiene un mano a mano con Eve en la Casa de las Madres, y le dice: Néstor es un muchacho de buena madera, confía en mí, que te va a dar todo lo que vos necesites, Eve. Y Eve abandonó su histórica proclama de nunca vamos a hacer política partidaria para convertirse en política partidaria.
Decimos entonces, o deduzco, que el apoyo de Bonafini a Osama Bin Laden, que lo acompañaron intelectuales, entre comillas, relevantes como David Viñas, Sito Lema, o delincuentes como Jock Lender, y el apoyo, por ejemplo, de Bonafini a ETA y a otras organizaciones terroristas, determinó que Europa dejara en buena medida de enviarle fondos.
Sí.
Se reconvierten gracias al aporte de Néstor Kirchner.
La construcción de viviendas, lo que después vimos con Milagro Sala, lo que vemos ahora con Pérsico, lo que vemos con las cooperativas en la provincia de Buenos Aires, que va a ser el gran escándalo que se destapará el día que Alberto Fernández deje la presidencia. Y en darle recursos para construir viviendas a gente que no estaba capacitada para hacerlo.
Y en esa reconversión, ¿había una intención de corrupción? Ya sabiendo que eso era un lugar absolutamente imposible de investigar, porque eran las madres, que nunca se iba a sospechar de ellas. ¿Había una estrategia de que por ahí podía circular dinero sucio?
Totalmente, porque vos cuando le das miles de fondos que nadie controla a personas que no saben lo que es el bien y el mal, o sea, personas que porque se creen más valiosas o más poderosas que Dios, ya no, esa regla terminan siendo amorales. ¿Por qué? Porque los fondos para construir viviendas, esto contado por todos los protagonistas y está en la causa judicial probado, se destinaban, un día Eve Bonafini decía: necesito tanta plata para organizar el movimiento Las Cristinas, que fue el primer movimiento político que pidió por la reelección de Cristina Fernández de Kirchner después de la muerte de Néstor Kirchner, y se desviaba. O necesito plata para comprar un departamento para mi hija, y se desviaba. Y Jock Lender desviaba también fondos para algunos beneficios personales. La construcción de viviendas la hacía una empresa privada, que el único cliente era Madre Plaza de Mayo, que era Meldorek, creada por Jock Lender. O sea, ya desde por sí es algo corrupto.
¿Y cómo se sostiene en la actualidad y si los alumnos hacen algún tipo de aporte o si es totalmente gratuita para los estudiantes.
Supuestamente es gratuita, pero se sostiene con el financiamiento de todos nosotros, de nuestros impuestos, porque está subsidiado, porque después del escándalo de los sueños compartidos se estatizó la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, como se estatizó Chicones, se estatizó la universidad, se le licuó la deuda de 200 millones de pesos del 2012, que calculado con la inflación serían 2.000 millones de pesos hoy, y está el gobierno muy interesado en que este instituto pase a ser una universidad al estilo y con este el rigor académico, entre comillas, de la Universidad de Buenos Aires.
Y en la actualidad, ¿conocemos graduados de la Universidad de Madre Plaza de Mayo que ocupen cargos relevantes en la Argentina, por fuera de la política, por fuera del kirchnerismo, por ejemplo?
Yo no los conozco.
Yo nunca me topé con alguien que hubiera que desarrollar una actividad privada con cierta prestancia y hubiera estudiado en la Universidad de la Madre Plaza
de Mayo. No los conozco. He conocido a algún empleado del Ministerio de Desarrollo Social que pasó por la universidad o algún trabajador de prensa de la radio de las madres que pasó por allí.
Como una pasantía o un trabajo rentado, pero en el contexto de la ideología y de la propia universidad.
Sí, y algo
o sea,
también
sigue cobrando el Estado. De algún
exactamente, y algo contado por los propios integrantes de la universidad. Tenías palabras prohibidas, tenías temas prohibidos.
¿Por ejemplo?
Y Mercedes Sosa no se podía pasar en la radio Las Madres.
¿Por qué?
Porque a Eve no le gustaba.
Extraordinario, sí.
¿Palabras prohibidas como cuáles?
Bueno, Osvaldo Bayer después pasó a estar prohibido, después de la discusión pública en un intercambio de notas en Página 12.
Había un autoritarismo muy marcado, ¿no?, de Bonafini, que se trasladaba automáticamente a la universidad.
Absolutamente. Sí, sí. Todo pasaba por EBE, y de hecho en las cuatro carreras que se dan actualmente tenés la materia obligatoria en todas ellas, que es la historia de las madres en distintos semestres.
Que también es una historia que no sé si tiene distintas voces.
¿Cuáles serán las madres? Porque tenés a Nora Cortiña, tenés línea fundadora.
Y se incluye el derive de Bonafini en su apoyo a ETA y Osama Bin Laden, porque la historia sigue hasta hoy.
Se reivindica. Hubo un cuadernillo que circuló, yo no lo pude chequear si era o no, tenía el logo de la Universidad de las Madres, que era cómo diseñar explosivos. Eso circuló mucho en un momento, entre distintas fuentes. Es posible que se haya dado, yo en su momento se lo pregunté a los Joclender y ellos no lo recordaban, pero no me sorprendería.
Bueno, Joclender, te repito, en una de sus dos autobiografías cuenta literalmente que él salía a robar armado para traer fondos para la universidad y para la asociación Madre de Plaza de Mayo. Ahora tengo una pregunta más política y menos precisa respecto de la universidad. Nosotros acá compartimos nuestro rechazo militante a las acciones criminales de la dictadura militar de Videla. Todos celebramos los juicios del 85 que condenaron a esos represores homicidas y que los condenaron a la pena perpetua. Y en la insistencia, en la consistencia del reclamo fueron muy valiosas las Madres de Plaza de Mayo.
Absolutamente.
No participaron de manera activa del juicio, no acompañaron la decisión de Alfonsín, pero fueron muy importantes, fundamentales, para llegar a esa instancia, y además eran las madres de las víctimas. La pregunta es, ¿cuánto daño hicieron actos de corrupción como los de Joclender y Bonafini, o el autoritarismo académico de Bonafini, a esa causa que fue tan importante y tan noble para acompañar el renacimiento democrático argentino?
Y mucho, porque alejaron a, me parece a mí, esto no soy el dueño de la verdad en absoluto, pero me da la sensación que alejaron a gran parte de la sociedad argentina, que tampoco es saludable cuando se cae en casi el repudio al ver el pañuelo, que no tiene nada que ver una cosa con
exacto,
la otra.
Todo lo contrario.
Pero es muy difícil de explicárselo a veces a nuestros lectores, al público en general, ¿no? En este país absolutamente agrietado, en el que vos tenés que saber diferenciar que hay grises. Una cosa es la EVE de Bonafini, como vos lo señalás, de finales de los 70 y de los 80, que también tuvo alguna cuestión, hoy visto a la distancia, difícil de comprender con la postura que tuvo con el gobierno de Raúl Alfonsín. Nunca quiso sentarse a hablar nada. Fue muy, que lo podríamos celebrar en algún punto, que tuvo esa misma postura con Carlos Saúl Menem, que también quiso cooptar a los organismos de derechos humanos. Estela de Carlotto se sentó y negoció y consiguió varios contratos, por ejemplo el de su hija, a través de la creación de una comisión en la génesis del menemismo. Ahora lo van a desconocer, pero eso ocurrió, están las fotos, los archivos de la época. Y después con Rodríguez A también intentó, en su corta semana, apropiarse de los pañuelos a través de Horacio Verbisky.
Me acuerdo que Verbisky escribió una nota muy elogiosa de Rodríguez A en Página 12, que a mí me había resultado incomprensible, y después también entendiendo. ¿Y la causa Sueños Compartidos? ¿En qué instancia está? ¿Se sigue investigando? ¿Cómo está eso?
Está elevada a juicio oral y público sin fecha. La pandemia atrasó todo, y bueno, si sigue así el paso del tiempo, no tendrás a nadie sentado en el banquillo de los acusados, porque Eve Bonafini hubiese estado sentada en el banquillo de los acusados. En Comodoro Pi, algunos jueces y fiscales siempre me decían, es más factible que la condenen a Cristina y que esté sentada en un banquillo de los acusados Cristina a Eve Bonafini, y el tiempo les dio la razón.
¿Sabés, Luis? Con esto terminamos la entrevista y yo te agradezco infinitamente y la claridad de los conceptos. Yo favorezco completamente que existan museos del recuerdo de las atrocidades cometidas en una sociedad, como fue lo de la dictadura militar. Sin embargo, no me parecen especialmente favorables al recuerdo ni el recordatorio que hay en la Costanera, que ahora el Parque de la Memoria.
Parque de la Memoria.
Creo que debe existir, pero que está muy mal conceptuado, está mal desarrollado.
Y mirá, aparece el nombre... Esto no hay que ensuciar a todo el mundo, pero aparece nombre, o sea, el rigor periodístico. Hay personas, en la cornisa habíamos hecho un informe, hay personas que aparecen allí que están vivos.
Claro.
Y hay personas que han cobrado su indemnización y los familiares dicen, ¿quién la cobró?
Y no solo eso, acusan de genocida a Corach, acusan de genocida a Neustadt, ponen acá viven los genocidas en un mapa, y eso está en nuestra ciudad, algo inaceptable. Explican la represión de la dictadura como un modo de imponer un sistema opuesto a las organizaciones guerrilleras, como si las organizaciones guerrilleras hubieran propuesto algo favorable a nuestra sociedad, en fin, una serie de dislates. Y lo mismo el ECUNI, el museo en sí, me parece fundamental. Ahora, los contenidos que hay adentro son muy preocupantes, y la pregunta es, ¿debiera existir una universidad de la Madre Plaza de Mayo? ¿O debiera limitarse a un museo, a un lugar de memoria, no de impartir conocimiento sobre derecho o sobre periodismo?
Y con los resultados y con el diario del lunes, no, porque no ha aportado nada relevante, no ha aportado ninguna mente brillante ni ningún libre pensador. Al contrario, todo lo que se ha enseñado es el dogma.
Muchísimas gracias, Luis Gasulla, periodista, escritor, La Nación Más, Radio Rivadavia, autor del libro El Negocio de los Derechos Humanos.
Lo que te diga no va a ser suficiente, ay, 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 ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes, ay, 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 ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Si solo quedará el presente, es lo único que tengo.
Bueno, ahí Julieta Venegas dice que el presente es lo único que tenemos, y a mí me encanta esta canción, pero no estoy de acuerdo. También tenemos el ayer.
Ayer todos mis problemas parecían tan lejanos. Ahora parece como si estuvieran aquí para siempre. Creo en el ayer. De repente, no soy ni la mitad del hombre que era antes. Hay una sombra que se cierne sobre mí. De pronto llegó el ayer. ¿Por qué tuvo que irse ella? No lo sé. No me lo quiso decir. Yo dije algo que no debía. Ahora anhelo el ayer. Ayer. El amor era como un juego fácil. Ahora necesito un lugar donde esconderme. Creo en el ayer. ¿Por qué tuvo que irse ella? No lo sé. No me lo quiso decir. Yo dije algo que no debía. Ahora anhelo el ayer. Ayer, el amor era como un juego fácil. Ahora necesito un lugar donde esconderme. Creo en el ayer.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.